Del año Paulino al Sínodo de la Palabra. Dos acontecimientos hay de singular importancia sobre los que sería bueno que nos hablase hoy, Padre Pedro Langa. Me refiero en concreto al año Paulino y al Sínodo de los Obispos que se celebrará en octubre. Alguna relación habrá, es de suponer, entre uno y otro, y nos gustaría que usted comentase algo en tal sentido.
Pues vamos a ello. Del 5 al 26 de octubre próximo, efectivamente, se celebrará en Roma la duodécima Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, cuyo lema general es «La palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia». El arzobispo Eterovich, secretario general del Sínodo, presentando el Instrumentum Laboris, explicaba que en dicho documento de trabajo se subraya que el objetivo de la Asamblea es, sobre todo, de índole pastoral y misionera, y que tendrá dos importantes puntos de referencia. Uno, el año paulino, en cuyo contexto el recuerdo del apóstol de las gentes no dejará de suscitar un renovado impulso misionero de la Iglesia en beneficio de la humanidad entera. Será un volver a engolfarse en la constitución Dei Verbum, transida de sabor paulino, sobre todo cuando afirma que la verdad profunda de Dios y de la salvación del hombre que transmite dicha revelación resplandece en Cristo, mediador y plenitud de toda la revelación. El tema de la palabra obliga precisamente a que nos preguntemos no ya quién era Pablo, sino ante todo quién es Pablo. ¿Qué me dice hoy a mí Pablo? Eso por un lado. Por otro, en cambio, resulta que, apenas abierto el año paulino, he aquí que se empiezan a barajar textos y más textos alusivos a la fisonomía interior del apóstol, a lo específico de su carácter, al sagrario de su intimidad. Destaca entre ellos el que lo presenta como un hombre combativo, diestro manejando la espada de la palabra. La imagen del apóstol, y esto se da por sabido a menudo, pero se recuerda poco, apunta precisamente a la palabra. Jamás Pablo formó parte de ningún escuadrón metido a litigios y guerras, ni fue aguerrido soldado coronando una posición. Eligió imágenes de la guerra, sobre todo de la indumentaria militar, eso sí, pero su lucha nunca fue con la espada de acero, sino dialéctica, verbal, retórica. Con la espada de la palabra puesta al servicio de la palabra con mayúscula, por ejemplo, predicando en el Areópago de Atenas. Y claro es que sobre su camino de apóstol no faltaron, de hecho, las disputas, pero él, repito, ni aspiró a parchear en disensiones de la comunidad local, ni se limitó tampoco a buscar una armonía superficial. En su primera carta, aquella dirigida a los tesalonicenses, él mismo dice: «Tuvimos la valentía de predicaros el Evangelio de Dios entre frecuentes luchas. Nunca nos presentamos, bien lo sabéis, con palabras aduladoras ni con pretextos de codicia». La verdad era para él demasiado grande para estar dispuesto a sacrificarla en vista de un éxito exterior. Y la palabra vivificando a sus palabras, lo bastante arraigada y profunda en su alma limpia de apóstol, como para servirla sirviéndola. Después de su encuentro con el resucitado, mientras Pablo descansa ciego en su habitación de Damasco, Ananías recibe la misión de llegarse hasta el conocido y temido perseguidor para imponerle las manos y que recupere así la vista. A la objeción de Ananías que este Saúl, Saulo de Tarso, era un perseguidor peligroso de los cristianos, le es dada la respuesta: «Vete a él, pues este me es un instrumento de elección que lleve mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel». A la luz de las cartas paulinas, comprobamos cuánto y hasta qué punto fue de verdad en su camino de maestro de las gentes con el instrumento de la palabra y de qué modo se ha cumplido la profecía de Ananías en la hora de la llamada. Porque Dios llamó a Pablo, sí, haciéndolo luz de las gentes y maestro de todos nosotros. Sea nuestra plegaria, pues, en este año paulino, pedirle a Jesús resucitado que nos dé también hoy el testimonio de la resurrección, de modo que, tocados por su amor, seamos capaces de llevar la luz del Evangelio en nuestro tiempo, con su estilo, insistencia y fuego inextinguible de su palabra al servicio de la divina palabra, no con palabras aprendidas de sabiduría humana, sino aprendidas del Espíritu, expresando realidades espirituales en términos espirituales.